Bueno, Alberto, aquí, ¿a quién tenemos a estas joyas, ¿no?, esta tarde?
Sí, tenemos a Gemma y a Cristina, que nos van a contar, por un lado, esos 150 años de la Compañía de Santa Teresa de Jesús y también, pues, sobre ese centro escolar, que yo siempre lo he llamado Teresianas, ¿verdad?, en donde conozco a mucha y muy buena gente, déjame recalcar, y que es motivo de alegría. Si te parece, Javier, lo primero que queremos preguntar es ¿qué estáis celebrando estos días las Teresianas, Gemma?
Pues estamos celebrando los 150 años de la fundación de la congregación. Aconteció una noche, el 2 de abril, que era Domingo de Pasión, que el fundador no podía dormir porque se acordaba de los niños del rebañito que habían estado con él y se acordaba de las jóvenes que tenía estudiando magisterio. Y no podía dormir. Y se despertó y escribió: Dios lo quiere, Jesús de Teresa lo quiere, Teresa de Jesús lo quiere, adelante, Compañía de Santa Teresa de Jesús, un grupo de mujeres capaces de renovar la sociedad, un grupo de mujeres a lo Teresa de Jesús. Uh-huh. Y así nació, a continuación de esto.
Uh-huh. Así nace hace precisamente 150 años.
Así es.
Oye, ¿cómo ha ido evolucionando y cómo ha ido echando raíces aquí en nuestra comunidad?
A Pamplona vinimos en el 1912, pensando que, como no cabían más colegios, sí que era posible un colegio para normalistas. Y le pareció muy bien al obispo don José López de Mendoza y acogió muy bien a las hermanas. Vino entre ellas una navarra, que quería quedarse en Navarra, lógicamente, quería venir aquí. Y nos ofreció el antiguo, lo que él proyectaba como una parte de ampliación de seminario, y allí establecimos la primera escuela para normalistas.
Qué bonito. ¿Y cómo llegó a ser el Palacio de los Marqueses del Amparo el Colegio de Teresianas de la calle Mayor?
Cuando el señor arzobispo necesitó la casa para el seminario, pues nos quedábamos sin casa y nos echaron una mano gente amiga y nos dijeron: los marqueses del Amparo y Conde de Peleta quieren vender el palacio, pero tiene que ser ya. Y allí también nos echó una mano el señor arzobispo, que se portó muy bien y nos echó un cable económico, porque si no, no podíamos entrar. Y allá que nos fuimos en el año 18.
¿1912? Esa fecha se queda para Pamplona. Pero tenemos también aquí a Cristina hoy, ¿no?
Cristina, cuéntanos un poco cómo está ahora mismo la situación del centro.
Bueno, pues somos un centro de una medida bonita. Tenemos alumnado desde infantil hasta bachillerato y además tenemos dos aulas de atención a la diversidad, que son una estructura específica y una UCE. Y bueno, pues estamos completos y con la labor, ¿no?, que las hermanas teresianas comenzaron en aquellos tiempos, uh-huh, continuando con su misión.
¿Qué alumnos, más o menos, por curiosidad?
Pues más o menos unos 850 alumnos en total.
Y además con un vínculo con la música.
Un vínculo tremendo con la música, ¿no? Con un gran maestro que tenemos de profesor de música, que es José Vives, y la verdad que es una manera, la música la utilizamos como una manera de transmisión del mensaje del Evangelio y de muchos valores e incluso de contenidos también académicos. Es una manera de trabajar.
Ahora el centro desarrolla su actividad en Ermitagaña. ¿Cómo fue también esa llegada a Ermitagaña?
Pues poquito a poco. Entre el año 73-75 se hizo Ermitagaña porque había que salir de la calle Mayor porque no daba lugar por las normativas. Tuvimos que edificar un colegio nuevo. Teníamos un terrenillo allí, pero allí tuvimos que meter más asuntos que la reurbanización. Y vinimos, se dividió el colegio en lo que llamábamos infantil y primaria a Ermitagaña y bachillerato y COU, el colegio de mayores, en la calle del Mayor nos quedamos. Y luego, poquito a poco, se hizo la segunda planta y se fueron quedando los alumnos en Ermitagaña sin pasar a la calle Mayor. Hasta el año 97-98, que fue el último COU en la calle Mayor.
¡Qué bueno! Oye, pues mira, esos años son más o menos de mi generación.
Que se te olvida que las Teresianas comenzaron en la parroquia San Lorenzo. Bueno, vino de ahí de la Merced, de la calle Curia, la plaza Curia, perdón. Pero fueron hasta la parroquia San Lorenzo hasta hace 4 días, hay que decirlo, Gemma.
Y además San Lorenzo, con el internado, los domingos íbamos a misa, hacíamos parroquia, con muchas ganas de hacer parroquia. Y realmente nos hemos sentido de la parroquia de San Lorenzo, nos hemos sentido.
¿Qué les parece a ustedes con esta frase? Nos vamos a abrir ahora mismo a la ventana de Echenique, pero dice: la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. ¿Por qué se creen ustedes que algunos intentan manejar la educación? Pues eso, para cambiar el mundo, pero a su modo y a su manera. Y ahí están los padres y centros educativos para diseñar el mundo no como algunos quieren, sino como nosotros y todos pensamos. Ventana de Echenique. No dejes de
soñar. Hoy nos toca viajar hasta ese remanso de paz que es el monasterio de Santa María de la Oliva. Situado a 66 kilómetros de Pamplona, en la localidad de Carcastillo. Bien, si vamos a explorar en su historia, veremos que la fundación, nos dicen, data de en torno al año 1134, cuando García Ramírez era rey de Pamplona. Y él fue quien hizo esta donación de los terrenos para que se pudiera construir el monasterio. Un monasterio que fue aumentando su tamaño, vivió unos años de esplendor, hasta que en 1348 sufrió un fuerte revés como consecuencia de una fuerte epidemia de peste que pasó factura al monasterio. Así avanzamos hasta el siglo XIX, que fue una época especialmente difícil para el monasterio de la Oliva, porque en 1808, con motivo de la Guerra de la Independencia, fue desvalijado por los franceses. La comunidad quedó disuelta y se dispersó hasta 1814, 6 años después, cuando pudieron regresar los monjes. Pero en 1820 de nuevo fueron embargados sus bienes y al año siguiente fueron incluso expulsados del monasterio y no pudieron volver hasta 1823. Y 12 años después llegó la desamortización de Mendizábal, lo que supuso la expropiación de los bienes eclesiásticos, como se sabe, con lo cual el monasterio quedó arruinado. La gran iglesia se convirtió en un almacén y el archivo y la biblioteca fueron incautados. Bueno, y así se mantuvo el monasterio hasta que en 1927, afortunadamente, se instaló allí la comunidad cisterciense, que han sido quienes se han encargado de la restauración del monasterio de la Oliva, junto con el gobierno navarro y la institución Príncipe de Viana, y gracias a eso tenemos hoy la Oliva, que por cierto, desde 1948 fue elevada a rango de abadía. Bueno, pues la tenemos hoy restaurada e incluso desde 1989 es posible instalarse en su hospedería. Un servicio este de hospedaje, tienen 20 habitaciones que ofrece el monasterio y donde podemos estar hasta 8 días de oración, silencio y paz. A esto pueden acudir tanto hombres como mujeres y bueno, se trata de vivir unos días más o menos como viven los monjes, que se levantan a las 4:30 de la mañana, rezan 7 veces al día, cada uno es responsable de una tarea del monasterio y dedican su vida al trabajo, la oración y la lectura. Si nos hospedamos no será exactamente igual, pero sí que viviremos de una manera parecida, como digo, a como viven los monjes. Y termino diciendo que además el monasterio, para quien quiera visitarlo, se puede hacer por solo 2,5 euros. Y venden allí productos artesanales y también cuentan con una bodega.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Decía San Enrique de Oso, conocer y amar a Jesús para hacerlo conocer y amar. Estamos hablando con Gemma Jiménez Teresiana y Cristina Hoyt, directora del Colegio de las Teresianas en Ermitagaña. Seguimos con estos 150 años de su fundación.
Seguimos con Cristina y con Gemma. Cristina, un centro escolar muy vinculado a las Teresianas, evidentemente, pero también a un barrio en el que van muy de la mano, ¿no? Y tal vez no se entienda lo uno sin lo otro.
Pues sí, cuando se creó el barrio de Ermitagaña y empezaron a construirse todos los edificios, pues en el mismo momento es cuando se construyó el edificio y es cuando empezamos ahí en Ermitagaña. Y antes habéis dicho que estaba muy unido a la parroquia de San Lorenzo cuando estábamos en la calle Mayor, pero realmente desde el inicio nuestro colegio fue parroquia Porque todavía no se había construido la iglesia de Ermitagaña, pero luego en continuidad hemos estado también muy unidos a la parroquia de Ermitagaña.
50 años.
50 años, sí, lo celebramos el curso pasado.
Y mucha gente que tiene unos recuerdos maravillosos de ese paso, ¿verdad?, por ese colegio, tanto ahora en Ermitagaña como en los anteriores procesos. Entiendo que esas raíces también, incluso de exalumnos que vuelven al centro como profesores, entiendo que eso hace también mucha comunidad.
Mucha comunidad. Pues mira, mucho profesorado nuestro es exalumno del colegio. Uh-huh. Muchos exalumnos del cole llevan a sus hijos al colegio y bueno, y hacemos también una labor en el barrio, ¿no?, de pues extendernos y de estar un poco en contacto con ellos. Y pues la verdad es que es muy rico el vivir como en familia, ¿no?
Eso te iba a decir, que podemos hablar de muchas cosas, de idiomas, de la música, de evidentemente de ese vínculo con las teresianas, pero que seguramente si algo define a este colegio es precisamente eso, ¿no?, ese ambiente familiar que hay.
Sí, mira, nosotros tenemos una lona puesta en el cole que dice, es la familia que eliges, ¿no? Porque realmente nos sentimos familia. Nos conocemos todos con nombre y apellido, y muchas veces cuando se gradúan en segundo bachillerato, ¿no?, nos recordamos todas esas historias, todas esas peculiaridades de cada uno con los valores que vemos que tienen cuando salen ahí en segundo de bachillerato, con ese perfil de salida de transformadores sociales, que es un poco lo que hemos mamado, ¿no?, de las hermanas, y que ahí continúa.
Qué bueno. Germán, no sé si nos puedes explicar un poquito y contar quién es vuestro fundador y darnos unas pinceladas.
Enrique Dioso, un sacerdote que con vocación de maestro, pero enamorado de Jesucristo, y que en un momento concreto también de Teresa de Jesús. Y él encontró en Teresa de Jesús la gran capacidad que podía tener la mujer para transformar la sociedad. De ahí viene todas sus obras. La verdad es que no olvidó a nadie. Por los niños y las catequesis, a la conquista de los mayores. Y por la mujer, a la renovación de la sociedad. Pero digo que no olvidó a nadie porque quiero hacer alusión a una cosa muy sencilla. Uh-huh. Cuando el Papa León XIII publica el Rerum Novarum, él escribió un catecismo para acercar al pueblo fiel, a la gente sencilla, a los que eran más lejos de toda información, lo que implicaba el Rerum Novarum. Lo digo porque hoy es noticia con el nuevo Papa. Pero atendió, hizo asociaciones de jóvenes labradores, de hombres a carta cabal, de mujeres, y para quien le dejó, para cada quien le dejó su libro de profundidad espiritual cristiana. Pues el cuarto de hora de oración, que sigue siendo algo muy importante que Cristina nos puede contar, el devoto josefino para los otros, siempre dejó algo, y dejó también las novenas para que pudiéramos rezar. Una novena póstuma es al Espíritu Santo. No deja de ser. Era un hombre inquieto, emprendedor, a la vez era el solitario, el silencioso, el orante, y cogido por Teresa, bueno, para nosotras lo que quiso es lo que acaba de decir Francisco, lo que acaba de decir Javier, que conociéramos y amáramos a Jesús y le hiciéramos conocer y amar, enamorarse de Cristo Jesús y ser como Él y ser en lo posible. Otras, Teresa de Jesús, allá y nada. Pero ese es el reto nuestro de toda la vida.
Hemos hablado de familia, de idiomas, Cristina, de tradición, incluso de ese vínculo que hay, y también, como decía ahora Gemma, incluso de ese parte importante como es la oración y la religión.
Pues sí, como ha dicho Gemma, ese cuarto de hora de oración, nosotros lo seguimos haciendo, lo mantenemos, y además nuestro alumnado desde primero de infantil hasta segundo de bachillerato, bueno, pues sabe que ese primer momento de la mañana en que entras al cole, y siempre es un momento de relajación, de paz y de encuentro un poco con Jesús, como ese amigo de Jesús que nuestro alumnado es desde el inicio hasta que sale.
Ha sido grande el salto de la evolución de la educación de las diferentes ubicaciones.
Bueno, yo creo que sí, que lo trae la sociedad, lo trae la propia realidad, es la que nos va trayendo estos cambios que tienen que ser así. Yo pienso que de lo que vivíamos en el colegio, en la calle Mayor, por decir un punto de referencia, a lo que vivimos ahora, pues es una situación distinta, pero a la vez lo que sí que creo que es sin romperse el hilo conductor, sin romper la esencia de lo que es la educación teresiana, sin romper el espíritu y el carácter propio que tenemos y que conservamos. Yo creo que ese es y vive, pero muy vital hoy.
Bueno, yo quiero hacer un inciso, que yo estuve con vosotras el 16 de junio del 93 en la canonización del Padre Enrique Ossó en la Plaza Colón, en Madrid.
Sí.
Qué bueno. Lo mismo que estuve en la inauguración, consagración de la Catedral de Almudena. Yo era un cura recién estrenado, pues era el año 93, yo tenía 33 años. Me había ido ya de Ermitagaña y estuve con vosotras, fuimos 10 autobuses, estuvimos estupendamente bien, pero me acuerdo perfectamente la canonización del Padre Enrique Ossó allá el año 93, que asistimos a dos cosas, el 16 de junio a la canonización y a la consagración posterior por el Papa Juan Pablo II de la Catedral de la Almudena. Aquello nunca se me olvidó.
Cristina, con esas raíces hemos hablado del barrio, de la familia, de la educación teresiana, evidentemente una educación que va evolucionando, que va avanzando y que estáis también evidentemente con esa adaptación a todas las nuevas sistemas educativos.
Pues sí, estamos en pleno actualidad y en pleno cambio, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, sí que para nosotros lo más importante es la persona, pero bueno, pues todo lo que tiene que ver con la innovación educativa, uh-huh, con la robótica, el pensamiento computacional, el desarrollo de los idiomas, pues en principio, o sea, abarcamos a nivel de todos los aspectos que tiene la persona, ¿no? Y sobre todo, y bueno, buenas capacidades y que cada alumno llegue al máximo de sus posibilidades, uh-huh, en idiomas, a través de la música, y bueno, pues estamos contentos con luego con ese perfil de salida que bueno, que conseguimos con nuestro alumnado. Uh-huh.
Antes de poner broche de oro a este programa, ¿cuántos años llevamos ya en Pamplona? No, pero en Pamplona del año 12. Vamos a hacer estos breves avisos y terminamos con broche de oro con esta...
114.
Venga, vamos allá. Si te parece la agenda del arzobispo. Cristina, un mensaje antes de finalizar este programa dedicado a los 150 años de la Fundación de las Teresianas. El colegio.
Pues el colegio acoge los valores que las teresianas nos han transmitido y sobre todo en ese desarrollo y profundización de la persona en todo su completo y la complejidad de persona, con esa transformación y esa interioridad de cada una de las personas que y transformadores sociales, que es lo que queremos educar, ¿no?
No dejes de soñar. Hermana teresiana, Gema, tan cerca de mi pueblo de Sangüesa.
Pues yo quería decir que qué grande es poder trabajar todos y todas y que en este momento que exista una gran familia teresiana, que ahí tenemos a Cristina, pero a muchos que forman la familia teresiana, que pueden continuar el legado del padre Enrique con este espíritu de transformadores sociales al estilo de Jesús y de Teresa.
¿Cuántas teresianas estáis actualmente en las dos comunidades, en el piso y en el colegio?
Pues la verdad es que me coges un poco desde así. 5 viven en Echavacoiz y 16 en mi casa.
21. Y yo, permíteme que tenga un recuerdo, besos al cielo por tantas que conocí, que no están, y de dulce memoria en ese colegio. A todas, pues, un descanso. Bueno, pues ya terminamos, ¿no, Alberto?
Sí, como siempre, oye, pues con estos 150 años que no están nada mal, que hay que celebrar y que volveremos a recordar esa cita que tenemos para ir a misa.
En latín termino, ad multos annos, sorionad, felicidades, compañía de Santa Teresa de Jesús en Pamplona. ¿Quién suena eso de compañía? Ah, y yo pertenecía al grupo de MTA, no sé si funciona o no funciona. Eso.
Sí, funciona, sí. Existen. Sí.
Sean felices y el domingo...
Bien vale una misa.